americanos y es incosteable.
El problema es que las propuestas pueden ser muy bonitas, cómo concretarlas, cómo desarrollarlas y cómo lograr que esas propuestas no generen más problemas y más injusticias es bastante complejo. Nosotros hoy conversábamos en la mañana en el Salón de Noticias de esa gran cantidad de personas que tienen millones de dólares, que son sumamente ricas y que tienen pensamientos socialistas. Pero no comparten sus riquezas, no distribuyen sus riquezas.
Por favor.
Al contrario, disfrutan esos bienes a los que tienen derecho, nadie los cuestiona, a los que tienen derecho a plenitud como haría yo también. Pero lo paradójico es que promueven propuestas socialistas, propuestas de distribuir la riqueza sin ellos distribuir la propia.
Distribuye tú que yo me quedo con lo mío.
Sí, señor.
Ese es el cuento. Para mí Bernie Sanders me llama la atención porque a pesar de que en el primer día que anunció que iba a aspirar a la presidencia en el año 2020, recaudó 6 millones de dólares en un día. Yo creo...
Lo que demuestra algo que tú y yo hemos conversado en numerosas ocasiones aquí en Puntos de Vista. La amplitud que tiene esta gran nación, las oportunidades que tenemos todos de promover nuestras ideas y de defenderlas sin que la ley nos lo impida.
Lo interesante de todo esto, de todo lo que dice Bernie Sanders, es que es muy bonito, pero no hay cómo pagarlo.
Sí, ese es el problema. Ese es el problema, porque en Cuba, ¿qué fue lo que se hizo? Un país que estaba en crecimiento, en desarrollo, no era un país rico, era un país con problemas, pero indiscutiblemente mucho mejor.
Una economía superior a la de España en aquel momento.
En aquel momento, pero que indiscutiblemente hoy está mucho mal que lo que nunca estuvo antes en el pasado. En Cuba, ¿qué se hizo? Se socializó la miseria.
Sí, se repartió miseria por todos lados.
Porque lo poquito que había de capital lo botaron, lo malgastaron. Y después lo vimos lo que aconteció con la ayuda soviética, también fue malgastada. Guillermo, se nos acabó el tiempo. Es un tema interesantísimo. Lo podremos seguir conversando en otro oportunidad.
Mañana nos vemos de nuevo.
Nos vemos de nuevo. Gracias, Guillermo Martínez. Bye, bye.
Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
Bueno, continuamos en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión vamos a conversar vía telefónica con Carlos Acosta, un periodista venezolano exiliado, pero que partió para Cúcuta para cubrir desde allí la ayuda humanitaria que se intentó hacer llegar al pueblo venezolano y también se encuentra hoy en la Cancillería de Colombia en el encuentro del Grupo de Lima. Le damos las gracias a Carlos Acosta por esta conversación y esta oportunidad de que nos ponga al día de lo que acontece en Bogotá en relación a Venezuela y a la situación internacional que ese país enfrenta. Carlos, gracias.
Hola, muy buenas tardes, Pedro. Un gran saludo a toda la audiencia de tu programa. Es un gusto poder estar contigo. Y bueno, acabamos justamente en hace cuestión de 3 minutos de venir del lugar donde se tomó la fotografía oficial de este encuentro luego de la primera jornada de liberación de los cancilleres y presidentes del Grupo de Lima e invitados, porque recordemos que acá hay un grupo de países que no forman parte del Grupo de Lima, pero que forman parte del sistema interamericano, algunos forman parte de la Unión Europea y se han anexado a esta reunión del día de hoy. Conclusiones hasta ahora, todos están, digamos, con un denominador común, que es la salida de la dictadura en Venezuela. ¿Cuáles pudieran ser, digamos, las trabas para que la declaración se emita dentro de algunas horas? Pues las formas. Por una parte, Venezuela, en esta oportunidad representada por el propio presidente interino Juan Guaidó, y que más temprano recibió el informe del embajador que designó el propio presidente Guaidó, que es Julio Borges, exige no solamente un cerco diplomático, sino acciones diplomáticas severas, a las cuales también le pide el uso de la fuerza para desalojar a la dictadura, porque la dictadura ha sido, pues, ya se terminó, quitarlo poco, la poca careta que
perdona,
le quedaba.
Perdona, Carlos, el presidente Guaidó, el presidente interino de Venezuela, ha pedido también la ayuda internacional de carácter militar para sacar del gobierno a...
No con esa terminología. Ha dicho, necesitamos de todo. Ha dicho, el régimen no responde a las manifestaciones cívicas con respuesta cívica. El régimen responde asesinando, el régimen responde disparando. Y para contener eso necesitamos la ayuda de todos. Palabras más, palabras menos, fue lo que dijo el presidente Juan Guaidó. En ningún momento dijo la palabra militar. Ahora tengo que recordarles a los amigos que e informarles a quienes no lo conocen, que la Constitución de Venezuela, en el artículo 187, numeral 11, establece que la Asamblea Nacional tiene atribuciones para o enviar tropas venezolanas a asistir a algún país que así lo solicite, o solicitar intervención militar cuando se requiera dentro del territorio.
Eso es algo, Carlos, particularmente novedoso en una constitución latinoamericana que tienden a ser sumamente celosas de la soberanía nacional.
Recordemos una cosa, Pedro. Esta constitución fue diseñada a la medida de un traje que Hugo Chávez le dibujó a los venezolanos.
Estamos de acuerdo.
En 1999. Y muchos, hilando fino, piensan que Hugo Chávez introdujo o mandó a introducir ese artículo
pensando en sus problemas.
Para de alguna manera poder o asistir al régimen castrista o ser asistido para el régimen castrista.
Muy inteligente eso.
Entonces, claro, ha venido
variando. Repíteme el artículo, Carlos, por favor.
El artículo 187, numeral 11 de la Constitución, que son atribuciones de la Asamblea Nacional. Ahí dice todo lo que la Asamblea tiene que hacer y en el numeral 11 dice envío de misiones militares a territorios extranjeros que así lo soliciten o la recepción de asistencia militar si el país lo requiere. Palabras más, palabras menos. Sí. Así es como está escrito.
Muy interesante. Estamos, y te agradezco profundamente ahora que nos dejes esta información, porque como tú bien sabes, Radio Martí transmite particularmente orientándose al pueblo cubano como consecuencia de la férrea censura que existe en la isla, y es bueno que tú hayas aclarado que fue algo propuesto por el presidente Chávez pensando en una eventual asistencia a la dictadura cubana o una potencial asistencia de esa dictadura a su régimen en caso de que se encontrara en peligro.
Yo creo más lo primero que lo segundo. En aquel momento en que se diseñó la Constitución venezolana, Chávez estaba con una altísima popularidad y en una eterna luna de miel. En cambio, el régimen cubano se veía debilitado por el retiro de Fidel Castro, el traslado del poder a su hermano Raúl, el tema de la presión internacional que volvía otra vez sobre Cuba. Y yo creo que por eso introdujeron en la Constitución venezolana el tema de
la recepción
de tropas.
Ahora, Carlos, tu conclusión de este encuentro hasta el día de hoy, lo que se ha discutido, ¿cuál es la disposición de los representantes para seguir cercando a la dictadura de Nicolás Maduro?
El cerco diplomático, el cerco económico, las sanciones. Hace pocos minutos, mientras se desarrollaba la reunión, Estados Unidos sancionó a 4 gobernadores chavistas, entre ellos el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, el gobernador del estado Vargas, Rafael García Carneiro, y 2 gobernadores más que ahora no llegan a mi memoria, 2 gobernadores del ala radical del chavismo cercanos a Nicolás Maduro. Incluso uno de ellos, Rafael Lacaba, tiene doble nacionalidad, es venezolano e italiano, y entra a los Estados Unidos con pasaporte europeo, no usa su pasaporte venezolano. Incluso sirvió en algún momento, trató de hacer lobby para que Nicolás Maduro pudiera tener encuentro con alguna autoridad de los Estados Unidos. Esos gobernadores fueron sancionados. Entonces, como te decía, el cerco diplomático existe y va a ser incluso más arreciado, por una parte. Y por la otra, las sanciones económicas, evitar que los bancos puedan prestarle dinero a Venezuela, por una parte. Por la otra, movilizar y bloquear cuentas que están a nombre de PDVSA u otras empresas del Estado en el exterior y poner esas cuentas a disposición del gobierno interino de Juan Guaidó. Eso es un poco lo que hay hasta ahora. La intervención, el uso de la fuerza, la intervención militar, si tú me pides mi opinión personal, yo creo que eso se va a circunscribir a un movimiento trilateral entre Estados Unidos, Colombia y Brasil, que son los únicos que hemos percibido, están decididos al uso de la fuerza. Y a eso habría que agregarle más de 150 oficiales y suboficiales que hasta este momento han cruzado la línea, y no para desertar, porque esto no es deserción, es al contrario, para ponerse del lado de la Constitución venezolana y se han puesto a la orden.
Regreso a lo que dijiste hace un momento, Carlos Acosta, nuestro invitado de la tarde de hoy en Punto de Vista. Carlos, ¿consideras entonces tu perspectiva, lo que tú has evaluado hasta el momento, es que los gobiernos de Estados Unidos, Brasil y Colombia sí están dispuestos a una actitud más radical?
Es lo que se desprende de su discurso. Sobre todo, por ejemplo, el vicepresidente de Brasil decía, que el lenguaje diplomático a veces no era suficiente. Ahí hay que leer entre líneas. Colombia, pues, ya hemos visto cuál ha sido la disposición. Y Estados Unidos, el presidente Trump ya desenvainó el revólver. Yo no creo que lo guarde sin disparar.
¿Cómo tú crees que reaccione el presidente interino Guaidó, la Asamblea Nacional y el pueblo venezolano ante una acción de esas características?
El pueblo venezolano, cuando uno lee las redes sociales, que es el único medio de comunicación que tienen los venezolanos en este momento, yo no sé si es exagerado, pero uno lo que más lee es intervención ya. El presidente Guaidó duda en el momento del tema de soberanía, pero está muy claro que solos, y así lo ha dicho, solos no podemos salir de esta dictadura, porque no es una dictadura convencional. Estamos hablando de un grupo de delincuencia organizada con nexos con el terrorismo, con nexos con el narcotráfico, y que además ahora no solamente comete ese tipo de delitos, sino que además quema alimentos y medicinas a las puertas del país que forman parte de la ayuda humanitaria que muchos países han otorgado a Venezuela, y eso es un delito de lesa humanidad que ya la señora Bachelet debería haber tomado en cuenta.
Eso es algo que ha llamado la atención a muchos observadores, prácticamente el silencio, salvo muy contadas declaraciones de la señora Bachelet, siendo en este momento la directora, la principal autoridad del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Sí, pero lo que pasa es que fotografías relativamente recientes, y uno se consigue con fotografías de la Bachelet con Hugo Chávez, de la Bachelet con Daniel Ortega, de la Bachelet con Raúl Castro, de la Bachelet con Fidel Castro, y uno dice, bueno, la Bachelet tiene su corazoncito, creo que lo tiene del lado izquierdo del pecho.
Bien complicado para una persona que lo tenga a la derecha o a la izquierda, para una persona que esté en una función tan importante como la que dirige la señora Bachelet.
Yo creo que la señora Bachelet ha malentendido lo que es un tema ideológico. Aquí no es un tema ideológico, aquí ahora es un tema humanitario y de justicia. Existen movimientos de izquierda en Europa que de alguna manera uno siente que son una izquierda progresista, una izquierda humanista, con respeto al Estado de Derecho, con respeto al balance de las instituciones. Allá, para quienes militan en esa izquierda, con todo respeto, sí respetan los postulados de la democracia. Pero creo que la señora Bachelet todavía no ha entendido que se trata de un grupo de delincuentes con talante autoritario que tiene secuestrado un país y que lo utilizan como guarida.
Mirando a Venezuela en su interior, muchos esperaban de que la ayuda humanitaria hubiera entrado al país en base a que las Fuerzas Armadas Bolivarianas iban a asumir una actitud abiertamente a favor del pueblo. No fue así. ¿Tú crees que en el futuro inmediato haya una nueva reevaluación del comando de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y asuman otra actitud?
No un problema de actitud. Yo creo que hay un problema de amenaza por parte de Ramiro Valdés y de los generales cubanos del régimen castrista que se encuentran en Venezuela y que de alguna manera han sembrado todos los cuarteles, son ellos los que dan las órdenes. Yo creo que aquí hay que comenzar por la cabeza. Yo creo que aquí hay que comenzar por tratar de neutralizar. Por eso soy de los que piensa que sin que se hable de la... Porque la palabra invasión es una cosa, la palabra ocupación es otra, pero la asistencia e intervención militar tiene otra connotación. Ocupación es lo que ha hecho el régimen castrista en Venezuela con la complacencia de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Eso es su ocupación. Un ejército ha ocupado nuestros cuarteles, un ejército ha ocupado nuestras dependencias militares y ahora dan órdenes a los oficiales. Los oficiales decentes, los oficiales que no quieren recibir órdenes, o están presos o están en sus casas sin ningún tipo de poder de fuego. Entonces la intervención, la asistencia tiene que comenzar con el quiebre de esa cabeza del castrismo, que es la que está manejando en este momento todo el libreto de lo que se está haciendo de Venezuela hacia afuera.
Esa denuncia está creciendo cada día más. Son muchos los que dicen que el poder real en Venezuela lo detenta una cúpula de militares cubanos y de miembros de los servicios de seguridad de la isla.
Así es, y eso no es desde ahora. Resulta que muchos militares que fueron aliados de Hugo Chávez y que se han distanciado del régimen, lo han confesado. Muchos de ellos incluso están en el exilio por haber denunciado que en medio de los cuarteles se decía patria socialista, Chávez vive para siempre, viva Fidel y Chávez. Entonces, eso les ha costado el exilio, la persecución a la cárcel. Yo creo que eso no es una leyenda, eso es una realidad, y a veces cuando Nicolás Maduro ha recibido llamadas, acercamientos de algún factor internacional, dice, déjeme consultar. ¿Con quién consulta? ¿Con Díaz-Canel? ¿Con Raúl Castro?
Carlos, y siguiendo dentro de Venezuela, porque es indiscutible que es el tema del día y Venezuela territorial en particular, ¿es cierto que grupos de la FARC, disidentes de la FARC, y también miembros del ELN apoyaron al régimen de Maduro y atacaron a los voluntarios que estaban tratando de llevar la ayuda humanitaria a Venezuela?
No me queda ninguna duda. ¿Por qué el régimen no utilizó una columna de tanques del ejército para que se hiciera respetar, y esto lo digo entrecomillado, la soberanía nacional? ¿Por qué utiliza a los grupos irregulares denominados colectivos? ¿Por qué utiliza a sus cómplices del Ejército de Liberación Nacional o disidentes de la FARC? Peor aún, ¿por qué le prometen a los presos de alta peligrosidad una condonación de la pena a cambio de uniformarse y entregarles un fusil para que disparen a quienes están intentando de ayudar, ingresar la ayuda humanitaria? Porque no tienen ejército, porque no tienen marina, no tienen aviación. Lo que tienen es un grupo de delincuentes y un grupo de irregulares que defienden esa guarida del narcotráfico internacional, del terrorismo, del tráfico de armas y de otras áreas del crimen organizado que comandan Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Tarek El Aissami.
Realmente el futuro es un poco tenebroso. No se ve una salida inmediata tampoco.
Bueno, yo le voy a decir una cosa, Pedro, y ya casi te tengo que dejar porque están llamando del de la sala de prensa. Probablemente se va a producir alguna declaración. Pero yo te digo mi visión desde que he venido observando lo que ocurre en Venezuela. Yo creo que lo que ocurrió el día del presidente en la Universidad Internacional de Florida, cuando el presidente Donald Trump dijo que los días de Nicolás Maduro estaban contados, y eso fue refrendado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, y refrendado también el día viernes 22 de febrero en Cúcuta por el comisionado para Venezuela por parte de la administración Trump, el señor Elliot Abraham, yo creo que ahí está la respuesta.
Concluyo entonces de que estás optimista, que en muy poco tiempo podrás regresar a tu país y seguir desarrollando en Venezuela tus compromisos periodísticos.
Yo no puedo decir que estoy seguro, pero hay indicios que pudieran conducir a que ese va a ser el resultado.
Amigo mío, ojalá sea así, que llegue pronto la libertad y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Una pena.
Amén. Un gran abrazo, Pedro.
Un gran abrazo y esperamos seguir contando con tu ayuda y tu colaboración en todo lo que acontece allá en Colombia y posteriormente.
Con absoluto gusto. Un gran abrazo a toda la audiencia.
Gracias a Carlos Acosta por haber estado con nosotros una vez más y a ustedes por su sintonía. Como recordarán, Guillermo Martínez nos acompañó en el estudio. La dirección técnica a cargo de Juan Pendaz. Y por supuesto, la dirección en producción a cargo de Pablo Fuentes Viñoli. Con ustedes, esperándoles mañana a esta misma hora, Pedro Corso.
Noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Entérate. ¿Sabes quién fue el inventor de la primera batería o pila? En 1775, el físico italiano Alessandro Volta realiza su primer invento. Un aparato relacionado con la electricidad. Con dos discos metálicos separados por un conductor húmedo, pero unidos con un circuito exterior, logra por primera vez producir corriente eléctrica continua. Se inventa el electróforo perpetuo, un dispositivo que una vez que se encuentra cargado puede transferir electricidad a otros objetos. Así nace lo que posteriormente sería la primera batería. A la presentación del experimento de Volta en el Instituto Francés en noviembre de 1800, asistió Napoleón Bonaparte. Por sus aportes a la física, el emperador lo nombró conde en 1801. La unidad de tensión eléctrica o fuerza electromotriz, conocida como voltio, recibió ese nombre en su honor. En 1802, el doctor William Wicks Hank diseñó la primera batería eléctrica capaz de ser producida masivamente. El doctor colocó dos placas cuadradas de cobre soldadas en sus extremos, intermezcladas con placas de zinc de igual tamaño. Estas placas se colocaban en cajas rectangulares de madera sellada con cemento. Unas canaletas en la caja sostenían las placas metálicas en su lugar y la caja se llenaba con agua salada o ácido rebajado con agua como electrolito. Se conectó la batería a electrodos de carbón y se produjo la primera luz eléctrica. Según lo reportado por testigos, el arco voltaico produjo el arco de luz más brillante que se haya visto jamás. Sir Humphry Davy fue el encargado de instalar la batería más grande y poderosa de la época en las cúpulas del Royal Institution of London. Hasta ese momento, todas las baterías eran fundamentalmente celdas primarias, lo que significa que no podían ser recargadas. En 1859, el físico francés Gaston Plante inventó la primera batería recargable. Esta batería secundaria se basaba en la química plomo-ácido, el mismo sistema que usamos hasta el día de hoy. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.